Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentan el programa Siempre Viva en Vivo, programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales de Chile. Siempre Viva en Vivo, conduce Víctor Hugo Robles, el Che de los Gay.
Como una siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer.
La historia es nuestra y la hacen los pueblos, trabajadores de mi patria. Quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que solo fue intérprete de grandes anhelos de justicia, que empeñó su palabra y que respetaría la Constitución y la ley, y así lo hizo. En este momento definitivo, el último en que yo pueda dirigirme a ustedes, pero que aprovechen la lección. El capital foráneo, el imperialismo, unido a la reacción, creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición, la que le enseñara Schneider, y que reafirmara el comandante Araya. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile. Su destino superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición.
Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui.
Escuchando el histórico, sentido, inolvidable último discurso del presidente Salvador Allende, pronunciado en La Moneda un 11 de septiembre de 1973, hoy en Radio Universidad de Chile, este domingo 15 de septiembre del 2024, ya 51 años del golpe cívico-militar, iniciamos Siempre Viva en Vivo de Radio Universidad de Chile en esta edición muy especial, edición 258, desde acá, de esta cero positiva alerta sanitaria radial en tiempo de múltiples virus. Un espacio de crítica, un espacio de debate e información que promueve la educación sexual y la prevención del VIH-Sida y las ITS en Chile. Radio Universidad de Chile y su programa Siempre Viva en Vivo, que promueve, que incita, que invita al uso y la distribución del condón vaginal. Condón vaginal, acceso universal.
Mis manos y mi boca, que me arrancarán los ojos y el badajo.
Muchísimas gracias a todos quienes hacen posible esta loca esquina radial en el 102.5 del dial FM, Radio Universidad de Chile. A los compañeros de Chile Diverso, a condones vaginales e internos FC2 y por supuesto a nuestro querido amigo Salvador Vinilo, la música en vinilo más económica y exclusiva de todo Santiago. Ubicado en la Casa Museo de la Peluquería Francesa del barrio Yungay, calle Libertad 444. Don Salvador tiene un Instagram, @salvadorvinilo, @salvador_vinilo. Ese es su Instagram. Saludos a todos ellos, especialmente a usted, a las personas, a los auditores y auditoras que colaboran solidariamente con este programa. Saludos de parte de este cero positivo conductor, activista, periodista radial, Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays. Me encuentran en redes sociales con @elchedelosgay. Saludos también de parte del director de la radio Que Piensa, el colega periodista Patricio López, el productor general de la radio Ricardo Ramírez y nuestra súper, súper, súper querida estrella del Radio Control, Camila Auriol, que le trajimos unos pastelitos árabes, gentileza del restaurante palestino allá en Avenida Perú 661. Muchas, muchísimas gracias a todos los trabajadores y trabajadoras de la Radio Que Piensa y, por supuesto, a usted que está con nosotros y nosotras todos los domingos aquí en el 102.5 del Dial FM. Besos y abrazos desde las antenas sexodiversas de Radio Universidad de Chile, la radio pública de la diversidad sexual y la prevención del VIH-Sida y las ITS en Chile.
Desde esta noche cambiará mi vida, desde esta noche.
En esta noche cambiará mi vida, dice nuestra querida Rafaela Carrá, histórica, emblemática e icónica, símbolo de nuestro movimiento Rafaela Carrá. Una noche para conversar sobre urgentes, diversos e importantes temas. Este domingo, muy especial, vamos a conversar del condón vaginal interno, vamos a hablar de las diversas actividades de Fundación Margen y la ICW que promueven el uso y la distribución del condón vaginal. Vamos a hablar también, una colita que nos quedó el domingo pasado, una presentación del documental Las Locas del 73 en el Auditorio Municipal de Paillaco, allá muy, muy, muy cerquita de Valdivia. Estuvimos con estudiantes y estudiantas para conversar, para hablar sobre sexualidad, sobre lucha, sobre Las Locas del 73. Del mismo modo, escucharemos voces de amigos y amigas compañeras de Vicky Braga, una querida amiga, empresaria, compañera de lucha, quien falleció hace algunos días. Por eso que nuestra comunidad la recuerda y nuestra comunidad también le rinde un homenaje. Y el plato fuerte de esta noche, nuestra querida súper, súper, súper invitada, invitado, nuestra querida Alessandra Jean-Marie del Circo Show Timoteo, que ya tuvo su estreno, ¿no? Tuvo su gala, más bien tuvo su regreso triunfal a Santiago el pasado viernes 13 de septiembre, por allá, por el cerquita del Mall Plaza Oeste. Estamos aquí en los estudios con nuestra querida Alessandra Jean-Marie. Hace rato que nos deteníamos en Santiago, sí, y en Radio Universidad de Chile. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotras, nosotros y nosotres.
Y nosotres. ¿Cómo estás, Víctor? Muy buenas noches, buenas tardes también de todo. Estamos pasándolo súper bien acá en la radio. Sí, pues de vuelta aquí a Santiago y de vuelta también a los estudios de Siempre Vivo en Vivo por Universidad de Chile Radio.
Ya vamos a conversar, tenemos muchas novedades, sí, que contarte. También tenemos una entrevista exclusiva, sí, que tú le hiciste a la negra Laila, loca de la cartera, que la tenemos también aquí, pero entrevistada, sí, por mi colega periodista, ¿no? Por mi querida Totó Romero.
Totó Romero. ¿No?
Alessandra Jean-Marie. Quédese con nosotros y nosotras entonces esta noche, porque tenemos un programa muy, muy, muy especial en homenaje, en conmemoración también al 18 de septiembre. Tiki, tiki, ti, dijo la otra, las otros y los otros aquí en tu programa de siempre, de cada domingo a las 10 de la noche, Siempre Viva en Vivo. Siempre viva, nunca inviva.
Me llamo Matías Romero, soy de Argentina, del Archivo VIH.
Me llamo Gonzalo Pereira, también del Archivo VIH Argentina.
Estamos acá en el Parque Daniel Zamudio, que todavía lleva el nombre anterior, acá donde fue torturado hace 12 años, y acá donde la comunidad LGBTQ+ y de derechos humanos está pidiendo que por favor el Estado cambie el nombre a Daniel Zamudio, a este parque, para que no nos olvidemos que todavía existen actos de violencia contra nuestras comunidades y para reivindicar la memoria del compañero asesinado.
Mi nombre es Dauno Totoro Navarro, soy activista por los derechos humanos, soy dirigente militante del PTR Chile y quiero a través de este video plegarme, sumarme y dar todo mi apoyo a la campaña democrática que exige el cambio de nombre del Parque San Borja por Parque por la Diversidad Daniel Zamudio Vera. Daniel fue asesinado brutalmente el año 2012 y ese crimen remeció al país entero, pero también movilizó a sectores del movimiento estudiantil, de quienes éramos parte del movimiento estudiantil en aquel momento, y por eso nos parece totalmente relevante que a más de 12 años de este crimen de odio se pueda llevar adelante este cambio de nombre por la memoria de Daniel, pero también como un gesto, como un símbolo a favor de las luchas de la diversidad sexual contra los crímenes de odio que se siguen cometiendo y contra la impunidad. Nos parece relevante y necesario que la alcaldesa Iracy Hasler cumpla su palabra y lleve adelante esta exigencia que amplios sectores y que enorme cantidad de organizaciones y referentes han planteado a través de esta campaña.
Hola, mi nombre es Carla Antonelli y soy senadora aquí en las Cortes Generales de España. Y quiero mandar mi apoyo al cambio del nombre del Parque San Borja al de Parque de la Diversidad Daniel Zamudio. Es de justicia, es de razón y es de memoria, para que no olvidemos crímenes tan atroces como el de Daniel Zamudio, que nunca más vuelvan a suceder. Mucha fuerza, sí al cambio de nombre.
Cómo me duele que no me aceptes como soy, y yo no escogí esto. Me debilita tu rechazo camuflado.
Todos juntos, juntas, juntes y revueltos por el cambio del nombre del Parque San Borja a Parque por la Diversidad Daniel Zamudio Vera. Muchas, muchísimas gracias a todas las personas que se han sumado, compañeros argentinos que estuvieron acá en Chile del archivo VIH que se sumaron, fueron, yo los acompañé, estuvimos juntos ahí en el lugar que recuerda a Daniel Zamudio, un lugar desprovisto de respeto, un lugar realmente muy, muy vulnerable, que no tiene todas las condiciones, todos los cuidados que debiese tener un lugar de la memoria. Por eso que queremos cambiar el nombre del Parque San Borja, por Parque por la Diversidad Daniel Zamudio. Súmase a esta campaña por el cambio del nombre del Parque San Borja, así como también súmese a la campaña por el uso del condón vaginal e interno que promueve Fundación Margen, la coordinadora Belona, ICW de Mujeres Viviendo con VIH, Condones FC2 y por supuesto tu programa Siempre Viva en Vivo con su consigna Condón Vaginal Acceso Universal. Así estuvieron el pasado viernes 6 de septiembre las compañeras de Fundación Margen en la Universidad Andrés Bello promoviendo el uso del condón vaginal e interno. De igual modo, las compañeras de la ICW Chile y la coordinadora Belona participaron en el 54 aniversario de la población Lo Hermida. Eso fue el pasado 7 de septiembre. Siempre Viva estuvo ahí en Lo Hermida, conversó con las compañeras y también hizo un reporte especial para usted, acá en el 102.5 del Dial FM, Radio Universidad de Chile, la radio de la prevención del VIH. Escuchemos.
Somos un grupo bien diverso, muy, muy diverso. Donde nos agrupamos mujeres de diferentes organizaciones acá de la población, ligadas de la lucha a la vivienda, bibliotecas, escuelas populares. Aquí estamos todas. Estamos muy contentas de poder siempre estar acá presentes, de poder poner la energía, el trabajo colectivo, el trabajo entre mujeres. Creemos mucho en el trabajo popular, en el trabajo que se hace entre organizaciones, y también le agradecemos todo el cariño que hemos recibido, el apoyo que recibimos durante nuestras jornadas de trabajo. Este año, en el aniversario, estamos con un bloque de adultas mayores, que es el stand que está ahí atrás, donde estamos realizando sesiones fotográficas para las adultas mayores, y tenemos un puesto de ventas de dulces. Así que, para que nos apoyen, estamos juntando recursos para la próxima jornada del 8 a.m., donde están todas bienvenidas para que se unan al trabajo que hacemos acá en la población, que es muy necesario. Este grupo trabaja desde infancia, adolescencia, con adultas mayores, con mujeres adultas, así que es un grupo de verdad muy, muy bacán, donde lo ponemos todo, donde trabajamos con mucha disciplina, con mucho amor entre nosotras, y como siempre lo decimos, estamos siempre juntas en la copucha y también juntas en la lucha, compañera vecina. Nos juntamos acá, si quieren unirse a nosotras pueden acercarse a nuestro stand, donde pueden conversar, donde nos pueden conocer. Aquí yo soy Millaray, aquí están mis compañeras, las quiero nombrar también porque es súper importante para nosotras nombrarnos, hacernos conocidas dentro de la población, y que no solamente ahora yo estoy hablando, pero en realidad esta vocería les pertenece a todas mis compañeras, porque todas en algún momento estamos acá adelante, porque todas en algún momento tenemos que agarrar el micrófono y hablar en público, así que yo las voy a mencionar a ellas. Aquí está la Mandy, la Julia, la Katy, la Toña, la Jenny, la Nanda, la Sofi, la Tiare, ay, la compañera se me pierde, la Liz, la Zaka, la Bete, la Rayo, la Pauli, si alguien más se me queda por ahí. La Dani,
la Colomba,
y la invitada, por favor, el nombre. La comunidad de mujeres viviendo con VIH. y las mujeres de la comunidad, mujeres vivientes con VIH que están acá acompañándonos. Así que muchas gracias, vecinos y vecinas. Únanse al trabajo del aniversario, ayúdennos. Esta actividad que está levantada la levantamos entre todos y todas. Es trabajo a pura autogestión. Aquí nosotros la damos todo el año, así lo que ustedes pueden ver es un trabajo muy arduo que no se hace de la noche a la mañana. Lo que están acá atrás, el escenario 1, pero los que están en la feria también, todos estamos en un trabajo comunitario, colectivo. Así que bienvenidos y bienvenidas todos a quienes quieran participar de esta instancia. Y a la gente que está afuera también dando vueltas, gracias también por venir.
Hola, soy Margarita de IFW y de Lola. Estamos esta tarde aquí en el aniversario de la población lúdica. Nosotros fuimos invitados por la comunidad de dirigentes sociales con infinidad de organizaciones sociales y nosotros como comunidad también estamos presentes en este día presentando los derechos de la mujer, los derechos sexuales y reproductivos. Nosotros con este derecho de tener una buena educación sexual y saber y usar completamente el uso del condón interno o femenino. Quiero darles las gracias por la invitación que nos hicieron a nosotras, porque esta lucha es de todas las mujeres y para todas las mujeres. Hoy en día estamos presentes y estamos felices de compartir con nuestras compañeras. Gracias.
Hola, soy Marcela Silva de la comunidad de mujeres viviendo con VIH de ICW y hoy día estamos en el aniversario 54 de lo de MIDA y estamos con las organizadoras aquí. Ellas te van a contar un poco más del trabajo que se hace las mujeres pobladoras y cómo nosotros las mujeres viviendo con VIH impactamos en el trabajo de ellas.
Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Jenny Brana. Agradecida primero que nada de que estén acá. Bueno, darles exactamente lo que decía acá la compañera Marcela, que es muy importante para nosotros el impacto que ellas pueden presentar ante la comunidad feminista, ante la experiencia, la prevención, transmitiendo sobre todo la información que a veces están escasa para la clase trabajadora, como somos nosotros, somos pobladoras, que conformamos de distintas organizaciones, nuestra organización de mujeres feministas para alzar la voz y defender los derechos de la mujer y justamente ir apropiándonos y recuperando espacio.
Como lo dicen las compañeras que dijeron la organización, nosotros también participamos y también hemos participado en lo que ellas hacen, de toda la prevención del VIH, de todo lo que sea la prevención hacia las mujeres, hacia los hombres también. Nosotros representamos la memoria histórica de Peñalolén en la vida, sobre la justicia, no la, siempre la verdad y no la impunidad. Eso es lo que nosotros somos los días también, que tenemos también a mucha gente y ese se nos cuesta en dictadura.
Tito, dormida, presente, activa y combatiente.
Dormida, presente, activa y combatiente.
Corazón de melón, de melón, 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 melón.
Estamos en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en Chile. Esta noche muy especial, noche ya noche que anuncia, que anuncia, que anuncia, que anuncia todas las fiestas que vienen, una semana completa, 16, 17, 18, 19 de septiembre. Espero que se cuide, espero que se proteja, espero también que nos reencontremos el próximo domingo aquí en Radio Universidad de Chile. Contarle que hace algunos días estuvimos con Eva La Medallita en el sur de Chile, muy cerquita de Valdivia, presentando el documental. Bueno, estuvimos en Valdivia presentando el documental, el libro Bandera Hueca, y también pudimos conocer un colegio, pudimos conocer a estudiantes secundarios de la escuela de Paillaco. Esta es una zona rural, muy, muy alejada de la capital, que tiene, por supuesto, sus propias características, sus discusiones, su vida interna, su vida payaquina, no sé cómo se dirá, pero fue en Paillaco. Ahí estuvimos, presentamos el documental y hice un pequeño reportaje sobre lo que piensan en las alumnas, particularmente, porque los alumnos, los chiquillos, no quisieron conversar mucho, más bien ni siquiera se quisieron poner en la foto donde estábamos todos y todas. Eso habla del miedo, del prejuicio, del machismo también que hay en nuestra población, sobre todo más joven. Así que le mandamos un abrazo a todos los estudiantes, muy particularmente al único hombre que se atrevió a hablar, que estaba tocando el piano y conversó con nosotros, así como también habló el profesor que motivó esta invitación y nuestra querida Patricia Cook del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que fue la gran promotora de esta iniciativa, junto a nuestra querida Marisol Molina. Besos y abrazos para Patricia, para Marisol y para todos los estudiantes y estudiantas de Paillaco. Escúchenlo.
Chiquilla, ¿qué les pareció el documental? Estamos aquí en la escuela de Paillaco, en el Centro Cultural de Paillaco.
Todo muy bueno.
¿Sí? ¿Qué fue lo que más le gustó?
Lo de la marcha, que haya empezado a él sea el que iniciara el movimiento.
Ya, ¿su nombre?
Maite Delgado.
Maite, ¿qué le pareció el documental?
Bueno, me interesó harto porque más que nada igual muestra la realidad de todo lo que se vivió antes para llegar a cómo estamos ahora, porque eso no se ve, po. No se ve la realidad de lo mucho que se violentó a las demás personas desde el comienzo. Porque ahora sí está mucho más aceptado, pero hay personas que vivieron un infierno detrás.
¿Su nombre?
Madeleine Centeno.
Ya, muchas gracias. Vamos a seguir preguntando. ¿Qué le pareció, chiquilla? ¿Qué le pareció el documental?
Muy bueno, me encantó.
¿Qué fue lo que más le gustó?
A mí me gustaron los testimonios de cómo fue la vida en el golpe de Estado.
En esa época.
Sí, en esa época, de cómo superaron las dificultades y todo eso.
¿Cuál es su nombre?
Gabriela Martínez.
Ya, muchas gracias. Señorita, ¿qué le pareció? ¿Vio la película?
Sí.
¿Qué le pareció?
Me gustó mucho cómo se vestían y salían a protestar para poder tener todo esto que tenemos hoy en día.
¿Su nombre?
Mía.
La Mía. Qué muy, muy bonito nombre. ¿Y usted? ¿Qué le pareció la película?
A mí me parece muy importante que podamos visibilizar esto para nosotros que somos más jóvenes, porque se ve mucho la burla, como les contaba, más que nada de los hombres hacia estas personas, y ahora viendo todo lo que ellos tuvieron que pasar, me parece que podrían tener una visión distinta.
Bueno, muchas gracias. ¿Su nombre?
Valentina.
Vamos a preguntarle a un joven que está tocando aquí. ¿Usted sabe tocar el piano?
Sí.
Ya, ¿qué le pareció el documental?
Me pareció bien, para aprender más cosas sobre la sexualidad y todas esas cosas.
¿Y qué fue lo que más le llamó la atención?
La historia de las personas que lucharon para hoy tener varias libertades.
¿Su nombre?
Julián Mella.
Bueno, muchas gracias. Preguntémosle entonces al profesor. Usted es el responsable, el culpable de esta iniciativa. Cuéntenos un poco del colegio, quién es usted y por qué traer a los alumnos, estudiantes acá a ver esta película Las Locas del 73.
Mi nombre es Miguel Orellana Pino, profesor de castellano y filosofía. Trabajo en este liceo desde el año 1983. He conocido muchos desarrollos y también lo que un momento atrás estuve comentando respecto cómo esta sociedad ha avanzado bastante en lo que significa la integración y un poco más de equiparidad entre los integrantes de los jóvenes. Lo cierto es que considero que es necesario que ellos conozcan todas las realidades. Uno a los jóvenes no puede limitarlos de ninguna forma. Cada uno tiene que hacer uso de su libertad y hacerse responsable, ser capaz de apreciar y valorar lo libre que es, pero con responsabilidad.
Bueno, muchas gracias por la iniciativa.
¿Cómo no?
Muchas
sí,
gracias.
Sí, pues,
vamos a preguntarle a Marisol. Marisol, ya estamos, disculpa, estamos cerrando ya toda nuestra gira acá por artística, político, cultural por Valdivia.
Sí.
¿Qué te parece? Tú eres profesora acá de Paillaco.
Bueno, yo contenta de todo lo que ha sido este recorrido por la región de los ríos, especialmente hoy en Paillaco, el grupo de jóvenes a lo que se ha podido llegar. Yo creo que fue un privilegio contar con tanta juventud en estas tres jornadas que vivimos en esta en la región.
Ay, transversal, gente
además es
de derechos humanos, GTI también, lesbianas,
adultos, jóvenes, todo como tú dices, y la verdad es que me tiene muy contenta de que el Instituto Nacional de Derechos Humanos haya acogido esta idea y haya acogido el libro, el documental, y que podamos haberlo disfrutado, y que por cierto un llamamiento que todo el mundo pueda disfrutarlo y que pueda también acercarse a esta tremenda obra histórica.
Bueno, muchas gracias, Marisol.
Gracias a ti,
Molina,
cariño,
por hacer posible lo imposible. Cerramos las transmisiones desde acá, desde el Centro Cultural
este
de Paillaco.
Este es el Auditorio Santiago Santana de Paillaco.
Hola, soy Patricia Koch del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Los Ríos. Estamos concluyendo las actividades que como sede organizamos en la región de Los Ríos, en Valdivia y en Payaco, con Víctor Hugo Robles, el Chelo Gates, y con Eva, la medallita de la suerte. Estamos muy contentas porque hemos tenido gran convocatoria y sobre todo mucha reflexión sobre los derechos humanos de las personas de las diversidades. Hemos tenido mucho cariño también hacia nuestros invitados, que han tenido una gran participación, nos han contado su experiencia, son historias vivas, y sobre todo nos han enseñado y han profundizado la idea de que las diferencias son lo que, bueno, que nos da valor como humanidad y que hay que respetar, integrar y querer a las diferencias. Así que yo agradezco mucho que hayan estado acá y a todas las personas que nos están escuchando en Siempre Viva en Vivo en la Radio Universidad de Chile. Les invito a que vayan a ver el documental Locas del 73, que consigan el libro Bandera Hueca, Historia del Movimiento Homosexual en Chile, porque son oportunidades de conocer una historia que estos días está muy escondida y que merece salir a la luz, también por bien de todos los jóvenes, jóvenes, niños, niñas y adolescentes que también son de la diversidad sexual y necesitan saber que merecen vivir, que tienen derechos, que son personas dignas. Y estos productos culturales, estas instancias, los ayudan también a no sentirse tan solos y a tener una mejor vida. Soy lo que soy.
Estamos en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en Chile. Esta noche muy especial, noche 15 de septiembre del 2024, ya casi en plena fiesta patria, en fiesta también de jolgorio, de música, de alegría, de circo. Para hablar de circo y de un circo muy especial, el circo de la diversidad sexual, el circo Timoteo, el circo más famoso, más antiguo, más tradicional de Santiago de Chile. Para conversar de Timoteo, para conversar de homosexualidad popular también, estamos con nuestra querida amiga Alessandra Jean-Marie Alejandro, pero ella es más conocida como Alessandra, la vedette del año 2000, 3000, 4000, 5000, 10000. Eterna Alessandra Jean-Marie, anfitriona, representante legal y también el número más político, más sentido, diría yo, el último número, siempre que cierra, ella termina sacándose las pelucas, pasando de mujer a hombre, lo que provoca mucho impacto también y mucho aplauso y adhesión del público. Sí. Bienvenida nuevamente, querida Alessandra, muchas gracias por tu tiempo y por estar aquí en Siempre Viva en Vivo.
Muchas gracias, Víctor Hugo, por invitarme, muchas gracias. Bueno, aquí siempre que tú me has invitado, yo soy una persona, la primera que te digo que sí. Feliz de acá estar, ya estamos en un mes muy importante para el circo, porque ya hace poquito celebramos el Día Nacional del Circo y ahora estamos todo nuestro periodo de fiestas patrias, donde vamos a bailar mucho tiquitiquití, todas esas cosas.
Oye, nosotros tiquitiquití nos conocemos con la Alessandra de los años 90. Claro. De hecho, me recuerdo haberla entrevistado ahí en Radio Tierra, en el programa Triángulo Abierto. ¿Te acuerdas, sí, Alessandra? Cuando éramos todas jovencitas, ingenuas, ¿no? Y éramos muy lolitas. ¿Qué ha pasado el tiempo? ¿Ah?
Sí, se notan las canas. Bueno, ahora gracias a la tintura, estas cosas no se pueden olvidar.
Oye, tú sigues en el circo. Dura para el concurso, como se dice.
Dura para el concurso, sí.
¿Qué tiene el circo Timoteo que provoca tanto comentario, risa, muchas burlas también cuando quieren, ¿no? Cuando quieren ofender a alguien en la televisión y todo, sacan al tiro el circo Timoteo, pero el mundo popular va, quiere el circo, lo respeta, lo quiere, siempre está ahí la población, el pueblo, la gente apoyando el circo Timoteo. ¿Qué tiene el circo Timoteo?
Yo creo que lo que tiene el circo, lo que tiene es el enganche perfecto del, tú dijiste, de la parte popular, que la gente va a ver, quiere ver un circo diferente, la gente ya está cansada en parte de ver el circo tradicional, pero eso con mi respeto a mis colegas del circo tradicional, porque ellos se mantener una función, digamos, para niños. Nosotros es una función que va para adultos, donde la gente va a destrozarse, a pasarlo bien, donde quiere la talla en doble sentido, va al cubucheo, las mujeres le encanta ir a ver a nosotros cómo nos transformamos, los hombres van a ver dónde nos escondemos tal cosita, que aquí que para allá, nos ve fabuloso. Pero yo creo que el circo Timoteo se ha ganado un espacio, lo que tiene es el cariño de la gente, de la gente popular, lo que la gente. Bueno, nosotros circo es un espectáculo popular.
¿Cuántos años ya? Es uno de los circos más antiguos de la historia de Chile.
55 años va a cumplir ya el circo. 55. Yo llevo 33, imagínate.
Claro. Como la edad de Jesucristo.
Claro, como la edad de Jesucristo, claro.
Oye, cuenta la historia que el circo Timoteo, que es un circo homosexual, es un circo de transformista, aunque es un circo familiar también, porque claro, ustedes conviven con familias, con papá, mamá, claro, niño al interior.
de la familia del circo. Sin embargo, el circo partió como un circo hetero, o sea, un círculo como cualquier otro, ¿no? Claro, no era un círculo de homosexuales, o sea, no era un circo de homosexuales.
No. Lo que pasa es que el Circo Timoteo, en esa época estaba asociado René Valdés con Darío Zúñiga, ellos dieron paso al circo Blue Star. Yeah. Y de ahí, de la noche a la mañana, faltó una bailarina, y ahí Timoteo le dijo al que era personaje, ahora lo que era cartera, si se podía vestir de mujer para poder suplir ese enganche que había ahí. Y a partir de ese momento, Darío, que era muy inteligente, vio que este personaje causó mucha risa, expectación, y dijo, aquí está nosotros, y ellos fueron muy inteligentes y empezaron en esto a indagar, a buscar, y siguieron con el tema de este niño de que como que reemplazó a la guaripolista. ¿Tú te acuerdas que antiguamente en los circos había desfiles, había una guaripolista que salía con una guaripola y la tiraron a esta con un balde, con un bidón de agua? Y el bidón de agua era tan pesado y que después, al otro día, lo cambiaron por una cartera. Y ahí nació...
Ahí nació la loca de la cartera.
Y ahí, digamos, fue el cambio de transición del circo que tenían ellos a lo que fue ahora, lo que se ha mantenido, lo que hemos luchado para que siga. Y sabemos muy bien que el día de mañana todo tiene su historia, así como han pasado los grandes circos, a lo mejor se puede terminar. Como el Frankfurt, el circo Tony Caluga y los grandes circos espectaculares que han marcado acá en Chile. Pero yo creo que el Timoteo... va a marcar por mucho tiempo cómo marcó la obra La Pérgola de las Flores,
La Negra Esté,
nuestro queridísimo Pérez. Sí, entonces el Timoteo va a ser muy difícil, te lo digo yo, Víctor Hugo, que la gente se borre y lo saque de la rutina, porque hay comentarios, hay nueva generación ahora en el circo que están tratando de montar el circo, pues, y ahí estamos, digamos, las íconas de siempre para que esto se mantenga.
Oye, y qué bonito que René Valdés, Darío Zúñiga, que nos escucha Darío desde el cielo.
Sí. Sí.
Ellos que sí eran homosexuales, pues, ¿no? Y que pudieron vivir su vida, ¿no? Alegremente, y pudieron a través del circo conectarse con la gente y transformarse también, yo creo, aunque ustedes nunca lo han señalado así, como una especie de luchadores, de activistas, sí, porque ustedes llevaban la homosexualidad popular,
claro,
a conversar,
pues, claro,
a reírse.
Ellos eran gay,
los dos
no eran pareja, eran amigos gay, y se metieron en donde empezó esto y vieron que el apoyo era de la gente.
Se dieron cuenta de que era posible.
Claro, después vino todo esto, la renovación de los espectáculos, y empezaron a presentarse ellos en los Cerros de Valparaíso y vieron que la gente la apoyaba. Y la lucha y también persecuciones, muchas cosas. Pues para el periodo de golpe militar, a ellos lo persiguieron mucho. Los chiquillos estaban en los cerros de Valparaíso, en las colinas, los chiquillos tenían que seguir arrancando porque los marinos, los militares los seguían y la gente apoyaba a los artistas. Pero ¿por qué se los van a llevar presos si ellos no están haciendo nada? No están tratando de diversión. O sea, de ahí el circo nunca se abanderizó con un partido político. Siempre trató de seguir luchando, de rebelarse. Y Darío dijo: no, esto yo doy la lucha y le tengo que dar la oportunidad para la gente de nuestra condición, como decía él, que tenía que un ámbito y para tener una fuente de trabajo, que éramos nosotros, po. O sea, yo todavía no estaba, pero pasaron mucho, pasó la Marcel, pasó Víctor Hugo, que era el niño que trabajaba en Concón, claro, lo que la cartera, el Pamela Sande, que ya nos abandonó también.
Ay,
la Fabiola del Luján,
miau.
La Fabiola del Luján, y después ella empapelaron todo esto para que nosotros ahora, el circo, estamos manteniendo el espectáculo ahora, como también la desaparecida Katiuska, que también estuvo con nosotros, también, y muchos artistas que han pasado, la de la generación también de los años 60, como fue la cantante Marisa, la Cecilia.
Bueno, Cecilia, sí, hay un libro,
sí,
¿no?
Sí, a mí me llamaron para ese libro, hizo unas declaraciones, claro, de las actuaciones de ella. Entonces, grande artista, la gran Guadalupe del Carmen, Lueliana, Patricio del Solar. Entonces han pasado muchos artistas por ese escenario tan importante.
Gonzalo Cáceres,
claro. Y yo, gracias a ese escenario, estuve hace 2 o 3 años atrás, estuve en un evento masivo que fue en la Quinta Vergara, que nos llevó Facundo Producción, donde se llamaba Viña Tiene Cumbia, y estuve, Víctor Hugo, no estuve en el Festival de Viña, pero estuve en el escenario más importante de la Quinta Vergara, claro, donde lo anunciaron y nos ovacionaron. Entonces eso fue algo muy maravilloso.
O sea que tú me estás diciendo que antes de Karen Dogenbailer tú ya estabas en la Quinta Vergara.
Bueno, mi felicitación a Karen Dogenbailer, porque yo la conocí a ella en una época cuando estaba en campaña con el Mao. Estábamos en Antofagasta y entró a saludarlos con el William Gacy y otras más, y nos dijeron: si algún día yo llego a La Moneda, yo llevo el circo al Patio de las Naranjas.
¡Toma!
Pero no, le dije al Patio de los Guindos. Pero sí, muy buena amiga, excelente profesional de las Telecomunicaciones, sí. Y que le vaya muy, muy, muy
bien. Que le vaya regio, que le vaya regio, que nos llegue una invitacioncita.
Y usted también podría ser animadora ya.
Ay, sí, por la primera animadora cola, aunque ya hubo una, por la panchita. Claro. Pero que nunca fue tan. Estamos acá en el programa Tan, en el programa Siempre Viva en Vivo de Radio Universidad de Chile, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH, con tu amigo, el periodista y activista Víctor Hugo Robles. A ti te entrevistan en muchas radios generalmente, pero esta es la única radio cola, el único programa cola que habla de un circo cola con una artista cola. O sea,
y es la única radio que yo me levanto y me sacrifico por ti, porque yo me levanté muy temprano, nos juntamos temprano, nos tomamos un cafecito, nos juntamos en el metro, nos fuimos a almorzar y ahora estamos acá en la radio, así que yo me siento feliz. En muchas la otra gracias. Radio soy más cortante, lo digo carepalo. Digo, voy a la entrevista 10, 15 minutos y nada más, pero contigo me entrego todo.
¡Oh! Fuertes todo, declaraciones. Todo fuertes
y especialmente para la Radio Universidad de Chile, pues.
Sí, bueno, muchas gracias. Oye, hubo momentos también, lo conversamos la otra vez, pero recordar que hubo un momento que el circo Timoteo estuvo en riesgo realmente real de no seguir, ¿no? Sí. De terminar, de bajar las cortinas y de decir, se acabó el show.
Sí, la primera vez, una vez fue cuando Timoteo estaba muy mal de salud, que terminamos de grabar un documental que era El Gran Circo Pobre Timoteo, y después ya donde quedó
la Tendalá. Hermoso documental.
Y después cuando terminó la Tendalá fue con la pandemia, que nos avisaron en Coltauco, que estuvimos parados 2 años y medio, donde la empresa nos despidió a todos, nos finiquitaron a todos, y te dijeron, no se sabe qué va a pasar, porque tuviera que las primeras noticias venían de allá, de Europa, y que la muerte y que todo no íbamos a morir y que el circo no seguía, se nos vino el mundo todo abajo. La verdad, las cosas que yo pensé en un momento que el circo no iba a seguir, fue terrible pasar 2 años y medio, sobrevivimos por muchas cosas, adicciones, gente que nos ayudó, pero aquí estamos, pues vivito coleando.
Aquí estamos, dura
el renacer, como se llama, sí, la pues, vuelta bueno, al sol.
Fueron para Viña, después están igual, siguen recorriendo el país y con números también que son históricos y son emblemáticos. Sí, pues bueno, estás tú, está la loca de la cartera. Oye, que la gente quiere. Era la loca de la cartera.
¿Eh? Fíjate que con ella pasa un fenómeno muy especial porque siempre pregunta, ¿está la loca de la cartera? Y le dicen que sí. Entonces, bueno, los chiquillos de ahora que están a cargo, como es la nueva generación que está a cargo, Bastián y Estefano, han tratado de mantener el número para que a la gente le gusta. Y bueno, y ahí está ella, porque ahora tiene 2 horas de trabajo debido a la pandemia, se contrató en la municipalidad de Peumo y hace un sacrificio muy especial porque va a trabajar con nosotros viernes, sábado y domingo, y después la semana ella está ahí al pie del cañón a las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde.
Bueno, tú y ella tienen doble, triple y mucho más trabajo porque tú junto con ser el show también, tú eres parte del show, muy importante, cierras prácticamente el show, eres representante legal también, vas a la entrevista, eres la vocera, la voz, ¿no? La voz y el rostro del circo show Timoteo, y además junto con la loca de la cartera, ahora están volviendo al transformismo, ¿no? Discotequero, popular. Me contó un pajarito ahí que estaban coqueteando, que eras madrina de unas colas muy creativas de Molina. Sí. Cuéntame, ¿qué pasó con el cielo y el infierno? ¿Qué pasa ahí? Mira, Alessandra y María.
Primero, a lo que me estás diciendo, sí, el trabajo de representante es muy estresante, porque tú dijiste que desde muy temprano y la otra cara del circo. Y ahora, bueno, cuando estuve...
Los permisos, que aquí, que allá...
Todo. Entonces resulta de que instalar el circo no significa yuga y te para el tiro, significa por lo menos 1 mes y medio, 2 meses antes que empezara la gestión. Bueno, sí, ahora soy integrante también de un grupo que se llama Entre Dioses y Demonios, que ellos son chicos de Molina, que hace bingo de beneficencia a la gente, tienen muy buena llegada, ellos están insertados con una personalidad jurídica, la gente los quiere, y bueno, en este periodo que tuve de vacaciones, estuve con ellos apañándolo en show, y ahí tuve, como te dije, un pitutito, que no lo voy a dejar, porque lo voy a dejar ahí, porque no nunca sale la puerta de la vida, y me encanta porque es un grupo de la diversidad que te da mucho a respetar y quieren hacer cosas buenas, en ayuda a la comunidad, porque eso es lo más importante.
Bueno, en Molina, de hecho, en las instalaciones de las compañeras y compañeros de Molina, nuestra querida Alessandra Gianmarí nos hizo el gran favor de entrevistar a la loca de la cartera. En exclusiva para Siempre Viva en Vivo tenemos acá
un fragmento.
¿No? Un fragmento con nuestro querido Arturo
Peña Solís.
Arturo Peña, quien nadie lo conoce como Arturo, pero todo el mundo lo conoce mundial e internacionalmente como la loca de la cartera. Escuchemos en exclusiva para Siempre Viva en Vivo a nuestra querida, icónica y única loca de la cartera del gran circo show Timoteo.
Mi nombre es la negra Laila, loca de la cartera, famosa ícona del circo show Timoteo. Mis orígenes vienen del campo, salí muy joven del campo, porque a mí no me gustó trabajar en el campo.
¿Ya?
Porque me di cuenta de mi condición y quise virarme. Porque a los 17 años ya los padres se dan cuenta, el papá más. La mamá nunca quiere que el hijo se vaya a la casa. Uh-huh. Pero el papá siempre me detalla por aquí y por allá, que el amigo esto le dice esto y yo. Yo quise irme lejos. Me fui del psicochoco Timoteo cuando yo tenía 17 años. Para mí fue una cosa, Timoteo a mí, René Valdés, me dio la oportunidad y valores, porque todo lo que yo sé se lo agradezco a él. Y todavía Timoteo es el dueño del circo Show Timoteo. Él es el dueño. René Valdés Cabeza, Timoteo. Yo me vine de mi casa trabajando en el campo con mi papá, te lo juro que sí. Llegué un día y pasó el circo, estaba ahí La Esperanza, en la sexta región. Me quedé ahí mirando el circo. Estaba Timoteo y me dice Timoteo, yo vi, me llamó la atención que estaban pintando los palos, todo, para armar el circo. Y Timoteo que me dice, ¿te gusta el circo? Me encanta el circo. ¿Te invito a la función? ¿Verdad?
Ya.
Me llamó la atención del circo. Ya. Y yo dije, pues yo siempre decía, quiero irme de acá, quiero irme del campo. Y llegar a un espectáculo que me aplaudan. Y llegó el circo, me dio esa oportunidad. Me ofrecieron, al tiro me fui. No llegué como artista al tiro, pero fui trabajando como empleado, trabajando, luchando, como todos lo hacemos cuando empezamos. Porque nadie podemos decir, empecé de lo grande, mentira. Todos empezamos de a poquito. Y gracias a Timoteo, aprendí valores. Me enseñaron a ser artista. Esto se hace, esto, ser cocinero, aquí, allá, todas esas cosas. Y gracias a Dios, a él, hasta el día de hoy, le doy mil gracias por todavía estar trabajando en cualquier actividad. La Loca de la Cartera nace un día que falla un artista y Timoteo me dice, negra, ¿tú puedes vestirte de mujer para trabajar hoy día porque no está el artista que tiene que trabajar? Encantado, le dije yo. Y uno siempre pícara, tiene su cosita guardadita de la manga.
Un desafío más que nada.
Claro, tenía guardadita mis medias, mi capa, todo. Le dije, sí, al tiro. Y como yo usaba pelo largo, rubio, crespo, todo eso. Y que me puso un pinche al lado, ya cambia la cara. Aro, cambia la cara. Un poquito de maquillaje, cambia la cara. Me transformé de mujer, que fue en Gómez Carreño, en Valparaíso, Viña del Mar. Eso fue lo máximo para mí, porque me dio la oportunidad de ser un artista, la negra Light, la loca de la cartera. Hasta el día de hoy ha sido un personaje famosa mundial, porque en todos lados llega el circo Show Timoteo, está la loca de la cartera, pues nadie más preguntan. Víctor Hugo Robles, que te vaya muy bien en tu éxito. Todo lo que tú estás haciendo, que te vaya bien, porque toda la gente que te está apoyando, te va a ir bien a ti y a toda la gente que apoyas tú.
Estamos en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en Chile. Esta noche muy especial, noche 15 de septiembre del 2024, ya casi en la fiesta del 18, conversando de fiesta, de alegría, de circo, de emoción, conversando de vida, de lucha también, del Circo Show Timoteo con una de sus símbolo, organizadora, ella es la voz pública también del circo y además el personaje de Alessandra Jean-Marie aquí en tu programa, que ya ha estado varias veces y ya eres parte de este programa,
sí, pues.
Siempre Viva en Vivo. Muchas gracias, Jean-Marie. Vamos a conversar de dos temas que son muy importantes. Bueno, mucha gente no sabe que tú eres amiga, fuiste alumno de Edmundo Rodríguez Ramírez, sí. La primera persona que murió a causa del SIDA en Chile en agosto de 1984. Hace muy poco conmemorábamos 40 años de la muerte del mundo. Muchos lo recordamos. Yo no lo conocí. Yo conocí a su pareja. Entrevisté a su pareja, la única entrevista que dio.
A Salvador Plaza.
Una persona muy, muy, muy amorosa, pero también que vivía con muchas dificultades, con muchos fantasmas también. Y tú conociste a Edmundo Rodríguez. Cuéntanos un poquito cómo era él, cómo era el profe Edmundo.
Yo lo conocí a él, él era mi profesor cuando estuve en la enseñanza media. Bueno, yo estudié en escuela industrial y había una rama que era rama castellana. Siempre había un profesor, bueno, todo el mundo sabíamos por los modales que él era gay. Se comentaba entre el alumnado todo. Pero siempre, yo creo que él me miraba siempre y decía, este niño también es gay.
También se da cuenta, claro. De la alita rota, como diría
el MBL. Justamente. Cuento corto, te digo, un día a mí me invitaron a una recepción de un nuevo amigo, que yo fui con mi pareja, una cena, y estábamos todos, empezamos a llegar los invitados, y de repente dice, estamos esperando el mundo nomás para que llegue la... Pero cuando dijeron el mundo, dijeron, para mí fue un nombre
como uno,
claro. Más, nada más. Solamente en ese momento el departamento toca en el timbre, abren la puerta, él entra a la sala y pega el cemento y mira la mesa y dice, ¡no! Puede ser mi alumna.
Yo
me levanto de la mesa, lo voy a saludar. Hola, profe, ¿cómo está? Me dijo, ¿y tú? Bueno, ahí quedó con claro, bien, que yo era gay también y todo. Y bueno, es lo que él me pidió en esa época, de que yo guardara la compostura en el colegio por comentar, y bueno, saber, no podíamos conversar. No, pero tuvimos varias conversaciones después fuera de colegio como protocolo. Y eso, bueno, él cuando yo, a él lo que me llamaba siempre la atención, que era una persona que andaba siempre como muy triste, como con una pena. Él fumaba alrededor, bueno, ahí ya estaba con su cuadro ya de su enfermedad y todo, y me lo relató. Y cuando él me lo dijo, para mí fue fue muy fuerte, porque ver que después de toda la noticia que tuvo esto, que fue el primer caso gay, de la muerte de este, y pensar que yo lo conocí en vivo, que fue mi profesor. Tuve la intención de ir a verlo a la clínica donde estuvo hospitalizado, no dejaban ver porque era un problema muy fuerte, ¿verdad? Tú sabías que hablar de SIDA en esa época, claro, era terrible. Acuérdate que Televisión Nacional en esa época sacó un reportaje, y que todo el público, toda la población gay en Chile era la lapra, era el acabomundo, que nosotros éramos ya los contagiosos y que nada. Y ahí vino también después un montón de problemas, que a los gays se los vetó mucho, no podían dar los trabajos, en fin, lo que yo también pasé. Bueno, a todo esto de, bueno, volviendo al mundo, tuve el placer de conocerlo y me afectó harto la partida de él. Y bueno, él marcó historia de todo este movimiento. Bueno, ahora ya hay muchas cosas que están superadas. Ya no hay tratamiento tan caro. Hoy día la gente no se muere de VIH. Hoy día la gente tiene un buen asesoramiento médico. La gente está bien, pero lamentable. Ojalá, si hubiese existido eso en esa época, esos avances, yo creo que el mundo habría fallecido como muerte natural, como todos nosotros, no lo que pasó.
¿Cuándo te ibas a imaginar tú que tu profesor, claro, Colita, no, tu profesor también seguramente más querido, el más cercano?
Era más querido todo en el colegio. Claro, pero estaba el fantasma del tal comentario que todo el mundo decía, mira, viene el profe, ahí viene la osa.
Era maricón.
Claro, pero yo sentía todo eso. Entonces yo no podía en mi curso decir, oye, déjense molestar porque él es mi amigo. No podía, claro, no podía. Era una cosa, era una barra que estaba ahí por la población heterosexual, que eran los hombres, los machos, que eran muy machistas.
Por el prejuicio.
Hombre, bueno, los hombres.
Claro, tú no, nunca te ibas a imaginar que él iba a ser la primera persona que muere a causa del SIDA, claro, imagínate. Claro, y además, claro, bueno, tú has tenido muchos amigos en tu círculo, en el mismo circo, personas que han fallecido, también emblemas que han, ¿no?, que han partido y que han sido muy importantes. El último, nuestra querida Katiuska Monotop, estuvimos con ella allá en Conchalí, porque también era un poquito vecina mía, y fue muy impactante cuando ustedes aparecieron, cuando llegaron todas las del circo a despedir a la Katiuska, que es triste la muerte
del artista.
¿No? Del artista. Bueno, es alegre cuando la despiden sus compañeros, pero es triste también que ya el artista no está más, está su recuerdo, está su memoria. Hace muy poco también falleció
Pamela Sander,
aparecieron unos videos tan bonitos.
La Francis François también,
acuérdate. Francis François,
y yo hace poco conversé con el hermano también, hizo un programa Canal Eso sobre el recuerdo, y ver que fue una persona tan importante para el ambiente de nosotros, y que no va nadie a verlo. Nadie la ve, claro, porque está ahí, solamente los familiares van, pero después lo que se produce en el momento, claro, es jolgorio, es recordarlo, es todo, el aplauso final del artista, pero después vemos la realidad. Por eso que yo digo siempre, Víctor, los homenajes que se hacen en vida son los que valen. En muerte ya no valen, porque en el caso mío, si algún día yo me tengo que ir, yo no voy a ver eso, no voy a sentir esa emoción de sentir el aplauso, de sentir que lo merecía, y por último, nada. Los reconocimientos hay que hacerlos en vida.
Bueno. tú eres nuestra gran estrella, ¿no? Tienes todo el reconocimiento, por supuesto, aquí sí, en este programa. Sí. Hay otro reconocimiento que queremos hacer contigo, que es una querida amiga, que también estaba en el olvido. Ella hace muchos años que se había retirado, estuvo muy enferma, también estuvo aislada en el tiempo del COVID. Nuestra querida Vicky Braga,
ay, sí,
la Victoria Braga, que fue la dueña, la empresaria de, sí, varias, de varias discotecas para homosexuales en los años 90,
sí,
pero no era una empresaria más, digamos, no quería solo el dinero, por supuesto, era su pega, pero ella era muy cariñosa, era, sí, parte de nuestra lucha, sí, fue creadora del Club M, sí, después de la famosa Discoteque Queen, no sé, sí, hablar a la Discoteque Queen, imagínate todas las historias. ¿Qué recuerdas tú de la Vicky Braga?
Una excelente patrona, tuve el placer de trabajar con ella, como la anterior, como también la Ana María del Cuasa, también trabajé en la Discoteque Fiesta con Pepe Álvarez, pero con la Vicky, ella era una persona que era muy visionada, miraba hacia el futuro, quería tener un club especial, adoraba sus colitas, le gustaba con un show depurado. En esos años no había tanta competencia como hay ahora de niños transformistas. Había, ahora tú levantas una piedra y salen 20 y todas un poco más que vienen llegando del lío de París. Y no, en esos momentos éramos muy poquitas y las que estábamos nos hacíamos pagar. Los empresarios, que fue una de ellas, nos pagaban muy bien. Yo me siento feliz, yo sentí mucho cuando Paulette Fabre la vi por este que estaba muy afectado,
sí,
y una excelente empresaria. Desgraciadamente ya eso ya no se ve. Yo estoy muy alejado del público gay en cuanto a discotecas ahora. He escuchado comentarios, bueno, siguen con lo mismo, que las explotan a las transformistas, que no les pagan. Pero a menos de esa época, volviendo a lo que tú me estás hablando, ella siempre quiso a sus transformistas que estaban, los que llevaba, eran muy selectos. Me siento feliz de haberla conocido. Creo que está en el circo como celestial, como decimos nosotros, y lo más importante, valoraba a los artistas, que eso es lo importante, valoraba a los transformistas de esa época, que no hacíamos pagar, que no íbamos por un copete, que no íbamos por un pito, que no íbamos por nada, íbamos solamente, nos valorizaban nuestro trabajo. Alexandra, ahí está, inclusive antes que empezara el show, ella llegaba con el sobre y nos pagaba, ahí está tu sueldo, muchas gracias por venir, porque después que termina el show, terminaba la tendada, pues todos partíamos, pituteábamos.
Ah, les pagaba antes de actuar.
Antes de actuar.
Mira, qué impresionante, claro, la
Vicky. Lo que hoy día no se hace, hoy día tenés que estar esperando que hagan caja, que estar como humillada. Ahí. No, pues si tú soy artista, tú sabes, porque si traen un artista de afuera, ella pone, págame antes, deposítame antes, mándame la transferencia. Y pon, nosotros llegábamos antes, qué bien. Ella solamente, ella, tú llegabas con tu bolsito, pasabas a camarín, y ella ni siquiera te preguntaba qué show iba a hacer. Solamente te decía, me sorprendiste con tu ropa, me encanta tu ropa. Yeah. No, la Alexandra, me encanta por la ropa. La Alexandra está, no, ningún problema, yo ni siquiera no tengo nada. Lo mismo que decía la dueña Alcázar.
Yeah.
La dueña Alcázar me decía, Alexandra, a ti no tengo que decirte nada. Una maravilla. Excelente empresaria.
A la señora Ana María se le debe un gran homenaje, que fue la creadora de la discoteca Quasar.
Sí, Ana María de la Fuente.
Una mujer lesbiana, sí, también, una de las grandes empresarias, pionera también. Tantas mujeres pioneras que han hecho de nuestra vida una vida más alegre, una vida también más en comunidad, porque siempre ir a una discoteca para un cola, para un homosexual, siempre es la primera discoteca que uno conoce, es un evento, es un momento que uno nunca olvida.
Una mujer terrible, Víctor, que se preocupaba el día lunes, había que ir a grabar la música. Martes, miércoles, jueves y viernes se ensayaba toda la semana en la discoteca. Ella te daba la pata de la tabla de la locomoción de los artistas que iban. Y el día viernes era el show estelar, y el día viene a las 5 de la tarde, ella llegaba, apagaba las luces, tú tenías que vestirte, producirte, le mostrabas el espectáculo a ella, todo lo ensayado, te decía, bueno. A ese nivel era la Ana María, y en esa época las empresarias que estaban, protegían mucho su show y valorizaban a los artistas.
¿Cuál era el apellido de la señora
Ana María? Ana María de la Fuente.
Ana María de la Fuente. Bueno, en estos días de alegría, en estos días de jolgorio también, de tomatera, tome, pero con respeto, dijo la otra,
sí,
con
tomaba
cuidado,
champán.
Tomaba champán. Pam. Bueno, mujer fina,
sí.
En honor también a todas estas mujeres que hicieron posible nuestra vida más alegre,
sí,
¿no? Que nos ayudaron a divertirnos, ¿no? En lugar, en espacio donde también llegaba la policía, sí, te detenían.
Ella se por su artista,
claro,
la
gran redada que se hizo allá en el Quasar,
sí,
allá en mayo de 1996, con la Francis François, vestida de cabra chica, que está en el libro Bandera Hueca, fue ahí en el Quasar. Así que despedimos esta entrevista maravillosa con nuestra querida Alexandra Jean-Marie. rindiendo homenaje a dos maravillosas también del espectáculo, a dos maravillosas también de la noche, LGTBI, a Ana María de la Fuente y, por supuesto, a nuestra Vicky Braga. Vamos a escuchar unos testimonios de amigas locas que conocieron directamente a Vicky, que le dedican estas hermosas palabras. Muchas gracias.
Muchas gracias
a todos. Nehuen. A todos, mierda, como se dice, a todos los días que viene, ¿no? Yo estos primeros días no voy a estar aquí en Santiago, tengo alguna responsabilidad en Concepción, pero vuelvo, y en la segunda semana de septiembre voy a estar en el circo ahí con mi hermana, con toda mi familia.
Muchas gracias por invitarme, lo mejor éxito a ti, siga tu programa, y por supuesto invitar a la gente que vaya a nuestro gran estreno, al Circo Show Timoteo, en viernes 13, estamos ahí, así que todo...
Ya estuvieron, desde este viernes 13 van a estar todo septiembre en...
En Américo Vespucio con General Velázquez, en el Sotomo Plazo Este, ahí está la carpa azul con blanco, dice Circo Show Timoteo.
Circo Show Timoteo, todas, las mojojos, las calilas, todas, las colas, las no colas, todas. Claro. También, señorita Camila, vamos al circo. Circo Show Timoteo es la gran invitación de Siempre Viva en Vivo. Siempre Viva, nunca inviva. Siempre Viva, nunca inviva.
Hola, mi nombre es Jorge Unturraga, pero la Victoria Braga me conocía como El Perro. Bueno, mucha gente me conoce como El Perro, así que El Perro. Bueno, la Victoria Braga yo la conocí a final de la década del 90, cuando ella tenía una discoteca. Yo iba al bar de esa discoteca como cliente y al pasar los años cultivamos una amistad cercana. Éramos amigos. Yo a la Victoria Braga la recuerdo como una mujer muy política, una mujer comprometida en periodos de la dictadura, contra la dictadura. Ayudó a muchas personas en circunstancias muy difíciles. Muy comprometida también con la causa política pro derechos homosexuales. Participó en algunas actividades, siempre estaba pendiente, siempre como dando consejos. Sí, se comprometió con nosotros los colisas en ese ámbito. Una mujer paisana de tomo y lomo. A modo de anécdota, yo lo que puedo contar es algo que ya a esta altura, después de tantos años, ya no me da pudor contarlo, porque además cada vez que estoy en un show de transformistas de aquel periodo, yo como público, ellas me suben arriba al columpio respecto de este tema. Es que una vez me quedé dormido en su discoteca y todos se fueron y nadie se dio cuenta, y yo desperté al otro día, luz apagada, nadie. La llamé por teléfono: Victoria, sácame de aquí, por favor. ¿Qué estás haciendo ahí? Me quedé dormido en tu discoteca, si estoy encerrado no puedo salir y tengo que ir a trabajar, así que me fue a buscar, muy gentilmente me fue a sacar de ese encierro. Tallas. Pese a nuestra diferencia generacional, éramos amigos. Y nada, esto, su ausencia ahora para mí es un accidente, porque en realidad la llevo, su cariño lo llevo en el corazón, y estoy muy, muy contento de haber conocido a esta mujeraza y haber sido parte de su vida. Así que nada, recordarla como se merecen también en esta historiografía marica. Nada, saludos, gracias.
Hola, muy buenas noches. Un cordial saludo para Víctor Hugo Roble y todos sus auditores. Soy Marco Ruiz Delgado, un activista marica, y esta noche quiero sumarme al homenaje por la triste partida de Vicky Braga, que fuera por largos años anfitriona del mítico y emblemático Club M. Me sumo a las condolencias de todos aquellos quienes pudimos compartir por tanto tiempo un espacio que a comienzos de los 90 fue un lugar de refugio, divertimento y de entretenidas conversaciones hasta altas horas de la madrugada, que posteriormente se transformarían en el primer after hour. Vicky no solo fue una buena anfitriona de las noches de locura, lentejuelas y tules, sino que también dio cabida a los primeros encuentros del móvil histórico, las jornadas otoñales, dos jornadas de reflexiones eternas de política, cultura y cosas divinas. Sin lugar a duda, con la partida de Vicky parte un ícono de la juerga marica santiaguina. Querida Vicky, que la tierra te sea leve y que un arco iris maricueca acompañe tu vuelo.
Hola, buenas noches a toda mi gente. Soy Chiche Gran Farca y aquí le entrego un poquito de mi testimonio cuando conocí a esta gran mujer, Vicky Braga. ¿Cómo no acordarme de la Victoria Braga? Nuestra gran Vicky Braga. Exponente de la noche nocturna, del mundo cola, maravillosa ella como persona. Yo tengo lindo recuerdo porque ella me dejaba y me daba espacio para vender mi CD, mi PIB en ese tiempo, te estoy hablando yo 2000. Imagínate, la Lolita. Y fíjate ahí, me encontraba con tantos transformistas que ahora son estrellas dentro y grandes exponentes del transformismo, como fue la Connie Dacardi, como la, ¿cuánto se llama? La Arianda Sodi, y nuestra gran fallecida, que era, ya en ese tiempo era popular ella, la gran popular era la Bianca Rinaldi. La Pole eran amigas juntas, yo me acuerdo que en ese tiempo su madrina era la Pole Fabre. Mira, todo lo que me sé. Y yo me iba a las tardecitas temprano porque se formaba un en su bar, gente que iba, que era, mira, gente que era de cultura, diputados, gente también artistas, iban a tomarse un trago mientras abría después para los shows, que es poco lo que se llenaba cuando era show en sí, de las 2 hasta las 3 de la madrugada, hasta que terminaban todas las discos. Estoy hablando Blondie, Bocara, La Cero, se iban todas para allá. Todas las colas a las 5 de la mañana se hacían nata para entrar hasta las 12 o 1 de la tarde. En ello no, yo tengo tan bonitos recuerdos. Yo iba con mi amigo, que era en silla de ruedas, la Miguel Ángel, que era la única cola que iba en silla de ruedas. Y estoy tan agradecida de la cuánto se llama, de la Vicky, porque me dio espacio para poder vender mi CD. A veces nos regalaba un traguito a mí y a mi amiga que estaba en silla de ruedas, porque me encontraba insólito. Y yo que me hice amiga de varias también, pues, y conocida, la seguía varias. Bueno, y noches que iba a la Casanda Romanini, la Petra, la Francis François, grandes exponentes. Algunas ya no están. Así pasaron varias bailarines también, y así mucha gente que ya no está con nosotros, está en el cielo. Fueron momentos maravillosos. Donde quieras que estés, Vicky Braga, un abrazo y siempre las bendiciones eternamente y agradecido.
Muchísimas gracias por todos estos bellos saludos al cielo marica, al cielo transformista, al cielo disco te quiero, con nuestra querida Vicky Braga y por supuesto con nuestra querida Ana María de la Fuente. Desde acá, de tu programa único, irrepetible, Siempre Viva en Vivo. Siempre viva, nunca en viva. Ahora derechito, 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 zigzagueando a los saludos de esta noche.
Beso a beso, dulcemente. Abrázame que quiero.
A las locas del 73, beso y abrazo. A la Evita, 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 a la Medallita, a la Guaguita, a Marcela Di Monti, por supuesto, a mi querida amiga Brenda, besos para ella, Marco Ruiz Pilola y la Katy Fontaine, amiga de nuestra querida Alessandra Jean-Marie. A todos los auditores y auditoras colaboradores del programa, Alicia Araya y su hermano Álvaro, vayan al Circo Show Timoteo. Vamos a ir con la Rosita también, a ver si la entusiasmo, Rosita Silva. Vamos, Rosita, al Circo Show Timoteo con Rubén Berríos, todas y todes al Circo Show Timoteo. Carlos Gutiérrez también, amigo de Don Salvador Vinilo. A Toti, al viudo Alfredo Núñez, muchas gracias, estuve hablando con él hace un poquito. A José Luis López, a nuestro querido amigo candidato a concejal de por allá de Paine, y a su señor esposo José Miguel. Vamos a presentar bandera hueca ya en Paine el 4 de octubre. Besos y abrazos también a Don Carlito de la Plaza Brasil, a Julio Palma del Catbit, a Erwin y a Claudio del sitio Mada Dignidad, a Geraldine Mardone, la sobrina buena de Pedro Lemebel, a Pamela Collao Varela, a la concejala trans y que espero sea pronta, alcaldesa de La Serena, Pamela Salomé, y también a la futura concejala Lilith. Vamos a presentar bandera hueca en La Serena. Tenemos muchas invitaciones. 17 de octubre estamos en la Biblioteca Regional de La Serena. Saludos, 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 saludos de todos los candidatos. Vamos a escuchar algunos pedacitos de candidatos LGTBI que se presentan aquí en Siempre Viva en Vivo. Candidatos de izquierda, candidatos también de la derecha que hay.
Amigos del programa radial Siempre Viva en Vivo desde la Radio Universidad de Chile, me presento, me llamo Salvador Ojeda, candidato a concejal por Providencia por parte del Frente Amplio. Y las medidas sobre VIH que quiero plantear cuando sea concejal es que haya un testeo, no solamente en los consultorios, sino que se venga a hacer cada cierto tiempo testeo acá en los parques. Acá hay mucha juventud, gente que viene de otras comunas, y podrían aprovechar estos espacios de donde se junta la juventud para hacer testeo de VIH y así llegar a tiempo para su prevención y para su terapia. Y sobre diversidad sexual, mi propuesta es reactivar la oficina de diversidad sexual, porque la que hay actualmente en la municipalidad es un saludo a la bandera. Solamente funciona para izar la bandera del orgullo en el mes de junio, pero no hace nada más durante todo el año. No hay medida activa contra la discriminación, no hay capacitación activa a los organismos públicos y privados. Así que esas son mis propuestas en caso de que llegue a ser electo concejal, con la diversidad sexual y con la prevención del VIH-SIDA.
Profesor Francisco Redondo, candidato a concejal por Maipú. Envío un afectuoso saludo a Radio Siempre Viva en Vivo de Universidad de Chile. Y mis propuestas para la diversidad sexual son las siguientes. ¿Ya? La municipalidad tiene un departamento de diversidad sexual, sin embargo no se ha visto mayormente una gestión eficiente. No es ni siquiera conocido dentro de la población. En mi gestión me gustaría promoverlo. Me gustaría promover también el respeto a las personas que son B positivo. Y como candidato de la diversidad, puesto que yo soy un homosexual abiertamente, soy profesor, es un tema abierto, en mi sector represento yo la derecha chilena, soy militante de la UDI, también quiero que sea así de normal para todos mis maipucinos, que jamás se te desvincule por ser homosexual, que jamás el ser homosexual sea una piedra de tropiezo para alcanzar tus sueños, que jamás alguien te discrimine, que jamás tengas inseguridad por ser quien eres. Por eso y por mucho más, profesora Redondo, concejal por Maipú. Muchas gracias.
Besos y abrazos para todos. Nuestro espacio es un espacio democrático, transversal. Escuchamos a todos, debatimos con todos y exigimos con ese todo libertad a los presos políticos del estallido, libertad a los presos políticos mapuche, libertad a los presos políticos de Boric, libertad a los presos de la Villa Francia, a mi querido amigo Chino Garay, al pueblo palestino que lucha. ¿Y dónde están? Seguimos preguntando estos días. ¿Dónde están los detenidos desaparecidos, las detenidas desaparecidas de Chile? Besos y abrazos a los que hacen posible este programa, a Fundación Chile Diverso, por supuesto, mi querido amigo Rodrigo Chandía, a Condones FC2, la marca de condones vaginales e internos, a mi querida amiga de la ICW y Fundación Margen, por supuesto, y a Don Salvador Vinilo. Besos y abrazos, se despide de ti tu amigo, el periodista y activista Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays, escuchando este pequeño saludo, este pequeño registro de la gran marcha que ocurrió, que aconteció por las calles de Santiago el pasado 8 de septiembre, con la represión desmedida de carabineros por órdenes del gobierno de Chile. No más represión al pueblo, más libertad, más derecho, más derechos humanos. Derechos humanos, memoria, verdad y justicia, con perspectiva también, con compromiso de no repetición. Nos vamos. Muchísimas gracias. Besos y abrazos. Cuídese, protéjase, tome con cuidado, maneje con cuidado, coma con cuidado, viva con cuidado, pero viva libre. Hay que vivir, ¿cierto, amiga Alessandra? Y vaya al Circo Show Tiboteo.
Sí, vamos. Vamos todos al Tiboteo, acuérdense.
Para que siga el hueveo, sí, dijo.
Vamos. Tiboteo.
Beso y abrazo de tu programa Siempre Viva en Vivo. Siempre Viva, nunca en Viva. Siempre Viva,
pero nunca en Viva.
Ahí está. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Hola, compañeros. Somos Disidencia en Lucha. Hicimos una convocatoria para hoy, 8 de septiembre, a puertas de cumplir 51 años del golpe de Estado. Como Disidencia en Lucha, consideramos importante esta convocatoria porque hay un contexto político internacional que hoy en día sigue impulsado por Estados Unidos, tal cual fue el golpe de Estado y las múltiples dictaduras en América del Sur que invadieron los países con la violencia que vivimos hasta el día de hoy con la violación a los derechos humanos, con los torturados, con los asesinados, con los desaparecidos. Hoy en día reivindicamos las disidencias en ese contexto político. Reivindicamos las disidencias que fueron borradas de la historia. Reivindicamos la precarización de las disidencias que sufrieron la dictadura y tuvieron muchas que meterse al clóset de nuevo para pasar piola. Para pasar piola ante un hito histórico que les pertenecía, pero se les excluía y tenían que sobrevivir.
También reivindicamos la memoria de las familias, de las personas afectadas por esta violencia estatal, promovida por las buenas costumbres de la clase adinerada, influenciada clericalmente, y también reivindicamos la memoria de nuestros compañeros que al día de hoy no tenemos registro, que al día de hoy también no sabemos de algunas compañeras que a lo mejor tuvieron que literalmente cambiar su hegemonía superficial, también ocultar su identidad, tragarse su rabia, también tragarse la precarización, la miseria y sobrevivir a este Estado que al día de hoy nos sigue teniendo coartadas en lo económico, en lo legal, en lo legislativo, en lo cual al día de hoy necesitan políticas públicas en las cuales nos puedan sostener y nos podamos afirmar un poco y seguir exigiendo la emancipación de nuestras corporalidades y nuestros derechos.
Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentaron Siempre Viva en Vivo.